Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es martes 17 de febrero y nosotros estamos iniciando el contenido de Sumas que viene hoy repleto. Señores, me acompaña Liet Pascual y este programa, definitivamente Liet, como que lo produjimos con mucho cariño. ¿Cómo estás?
Totalmente
Bienvenida.
feliz de estar aquí una vez más. Buenas noches o buenos días a quienes nos escuchan, nuestros queridos oyentes. Y señores, martes 17 de febrero, la cosa va rápida, uno. Pero número dos, les traigo efemérides. Quiero decirles una, que Día Mundial de la Resiliencia del Turismo, me gustó mucho, promovido para destacar la importancia de que el sector turístico sea capaz de adaptarse y recuperarse ante crisis económicas, climáticas, sanitarias. Es una fecha muy relevante, Ivette, después de los impactos globales que hemos tenido como la pandemia y que, por supuesto, conecta perfectamente con los temas de economía y desarrollo que constantemente traemos a Sumas. Me pareció muy curioso e importante resaltarlo el día de hoy. Ivette, y martes tenemos
Sí.
conversaciones interesantes, tú y yo, temas, consejos para nuestros oyentes. Y la verdad es que creo que podemos dar inicio a nuestra agenda. ¿Qué dices tú?
Me encanta que le demos inicio y como siempre nosotros vamos a comenzar con los factores del día y nos vamos para lo internacional. Así es que vamos a hablar de Wall Street que opera con pérdidas y persisten, perdón, las deudas sobre el sector tecnológico.
Los fondos de cobertura apuestan por Asia en mayor compra en 10 años. Vamos a conocer esos detalles.
Y volviendo a la República Dominicana, RD debe desarrollar industrias tierras raras. No puede repetir situación del oro. Y este es un
Según el
llamado.
movimiento de la FIN.
Así es. Vamos a ver cuáles son los detalles.
Y señores, una nota de nuestros amigos del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, que proyecta documental Galeones de Azogue, de la mano con el Grupo Popular. Vamos a conocer esos detalles.
Liet, dilo tú. Porque la verdad es que este conversando a fondo, señores, Lien me trajo un nuevo concepto que no solo es consumismo, hay otra cosa. Y aquí vamos a conversar sobre eso. Cuéntanos, Lien.
Miren, señores, en Conversando a Fondo, hoy traigo un tema a la mesa relacionado al consumismo. Pero vamos a hablar del consumismo y el underconsumption, que viene siendo el consumo consciente. Cómo comprar con conciencia y mejorar nuestras finanzas. Y vamos a tener una conversación bien interesante, te lo aseguro.
Yo creo que sí. Señores, miren, la estadística de hoy va a hablar de Sur y yo creo que es un tema que nos compete a todos, ¿verdad? Y vamos a ver cómo fortalece la red eléctrica, la inversión superior a unos cuantos milloncitos que se hizo.
Vamos a ver esos detalles. En el orden del resultado, hoy vamos a hablar clásico, tarjetas de crédito, cómo usarlas con inteligencia. Clásico aquí en Sumas.
Y en Sumémonos, Catalina Gutiérrez nos va a hablar de la motivación y nos tiene un reto muy interesante que usted no se puede mover ni perder.
Así mismo es. Y señores, de Sumas no nos movemos sin nuestra frase a recordar. Ese espacio de reflexión, donde tenemos una conversación entre finanzas, la vida, reflexiones. Me gustan muchos de esos momentos y la frase de hoy, un ícono aquí en Sumas también. Así que, Beth, ¿qué tal si nos vamos entonces con los factores del día?
Allá vamos, Liet. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos con Wall Street, factores internacionales y los tres principales índices de Wall Street caen en la mañana de hoy. En el regreso a las negociaciones tras un fin de semana, las acciones retroceden en Estados Unidos, mientras los inversionistas se alistan para conocer información relevante más adelante. El promedio industrial Dow Jones, que está integrado por las acciones de 30 gigantes, perdió un 1,31%. a 49.349 unidades. Mientras que el S&P 500, creo que dije 39.000, quise decir 49.349 unidades. Y el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 1,42% a los 6.807 puntos. Por su parte, el Nasdaq perdió 1,79% a 22.368 puntos. La preocupación por el elevado gasto de capital de las empresas en inteligencia artificial impacta de nuevo en el mercado. La tendencia alcista se ha frenado, limitando el impulso que habrían dado unos datos de inflación mejores a los previstos la semana pasada. En este contexto, los inversionistas aguardan la publicación de las minutas de la más reciente reunión de política monetaria de la Fed, en la que se decidió pausar los recortes de tasas de interés después de haber realizado tres ajustes consecutivos. Por ahora, Wall Street mantiene un tono de cautela, mientras el mercado continúa evaluando el panorama económico.
Bueno, ahora vamos a hablar de los mercados asiáticos emergentes y desarrollados que registraron la mayor compra neta por parte de los fondos de cobertura la semana pasada, desde que la mesa de negociación Prime Service de Goldman Sachs Group comenzó a rastrear estos datos del año 2016 a medida que la región se beneficia del optimismo en torno a las firmas de infraestructura de inteligencia artificial. Los fondos de cobertura fueron compradores netos de acciones globales la semana pasada por primera vez en 3 semanas, con flujos dirigidos a todos los principales mercados, pero Asia fue la que se destacó más. Y esto es según una nota de la mesa. Los mercados emergentes continúan superando al resto mientras los inversionistas se rotan fuera de las tendencias de impulso y también reaccionan a un debilitamiento del dólar en los Estados Unidos. Este índice MSCI de mercados emergentes acumulan un alza de un 11% en el año, mientras que el índice KOSPI de Corea del Sur ha avanzado más del 30%. Esto es impulsado por grandes fabricantes como lo son Samsung. También está LTD y SK. También, bueno, otras empresas. Y esto se compara con una caída del 0,1% del S&P 500 al cierre del viernes. La mesa de Goldman señaló en una nota a clientes que las posiciones largas explicaron gran parte de la actividad en los mercados asiáticos la semana pasada, superando a las coberturas de posiciones cortas en una proporción de 8,4 a 1. Entonces, en cuanto a los sectores globales, la mesa indicó que las compras en tecnología de la información industriales, de los productos básicos y otras áreas, pues estos servicios financieros fueron los más vendidos.
Y continuamos a noticias nacionales y tenemos que la existencia de tierras raras en República Dominicana es una realidad geológica que debe asumirse como un tema de Estado, por lo que el país no puede limitarse a exportar materia prima, sino que debe apostar por desarrollar a una industria local vinculada a estos minerales. Así advierte la organización política Frente de Integridad Nacional. Las llamadas tierras raras, un grupo de 17 elementos químicos, son fundamentales para la fabricación de microchips, baterías, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y equipos militares. Sin estos minerales, buena parte de la tecnología moderna simplemente no funcionaría, lo que los convierte en piezas claves de la economía global. En este sentido, el Frente de Integridad argumentó que permitir su exportación en bruto repetiría esquemas históricos donde el país obtiene beneficios limitados frente al alto valor agregado que generan estos recursos en mercados internacionales. El movimiento considera que, además, República Dominicana podría posicionarse en un escenario estratégico si no decide pues regalar, cito, sus recursos, que según afirma, ocurrió con el oro. El señalamiento apunta a la necesidad de revisar los modelos de participación estatal en proyectos extractivos. Este planteamiento abre el debate sobre el potencial estratégico de las tierras raras en la economía nacional.
Bueno, Lied, y ya para cerrar los factores del día de hoy, vamos a hablar de nuestros amigos del Banco Popular, y es que el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, que es una iniciativa del Banco Popular Dominicano, proyectó en su sede el documental Galeones de Azogue, una pieza que recorre los orígenes de la arqueología submarina de nuestro país a través de estudios de los galeones de la flota de Azogues, no sé qué es. Estos son naufragados frente a la costa de Miches, y esto data, Lie, desde el año, desde el siglo XVIII, para que tengas una idea. Entonces, esta actividad fue realizada en colaboración con el Museo de las Atarazanas Reales y contó con la participación de sus directores y de los guionistas Carlos León y también Cruz Estegui, quienes ofrecieron detalles sobre el proceso de la investigación para este documental y las fuentes que consultaron y los descubrimientos que marcaron este hito histórico. La reproducción del trabajo audiovisual estuvo a cargo de Dúo Cinema, Retama Estudio y también de Guasabarana. Esto es Guasabarana Cine, con Fernando Santos y Gabriel Valencia como productores generales. El montaje fue realizado por Miquel Exceverria y el diseño de sonido por Laura Giantes. Señores, esto fue una tremenda producción. Este documental resalta los hallazgos de los restos de los galeones de 1976, cuando pescadores de Miches se encontraron en la bahía de Samaná estos vestigios arqueológicos que motivaron las primeras investigaciones oficiales de arqueología submarina en nuestro país y que permitieron recuperar piezas y materiales vinculados a un evento histórico que ocurrió hace ya más de 3 siglos. Así es que, nada, felicidades a Casa del Cordón y también a esta iniciativa del Banco Popular Dominicano.
Con esto cerramos nuestros factores, vamos a unos breves mensajes de quienes hacen sumas posibles y volvemos con más contenido.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app Ya Va.
Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y llegamos a Conversando a Fondo, y este martes el tema lo propuse yo. Consumismo
sí.
Y underconsumption. Cómo comprar con conciencia y mejorar nuestras finanzas. Señores, hoy les quiero hablar de algo que tiene impacto directo en nuestras vidas, Ivette, nuestras finanzas
sí.
Y hasta en el entorno que compartimos, que es el consumismo.
Sí.
Hablamos del impulso que sentimos por comprar, de las ofertas, aquí en Sumas, de las tendencias, pero también les quiero hoy traer una corriente contraria que ha ganado relevancia, que es el concepto del underconsumption. En español vendría siendo como el poco consumismo, vendría siendo como la definición. Y esto,
la devolución, ojo, de...
Exacto, exactamente.
La devolución.
No se trata, no es una moda, no es solamente una moda en redes, sino que también viene siendo como una respuesta a lo que muchas personas sienten. Y es que comprar por comprar, especialmente influenciados por promociones, publicidad, presión social, redes sociales, señores, ya eso está tan saturado el mercado que el comprar por comprar ya, ni, ya no satisface como antes. No te deja esa satisfacción. Hoy invité a Ivette a tener este diálogo para explorar juntas qué significa todo esto, qué beneficios puede traer y cómo podemos aplicarlo de forma práctica para no solamente vivir mejor, sino también manejar mejor nuestras finanzas, porque todo se conecta. Ivette, ¿qué tal te parece este diálogo que tendremos?
Mira, Liet, cuando tú lo propusiste, me parece bien, bien interesante, porque mira algo, yo no soy el lado opuesto al consumo, claro que no, me falta mucho, pero desde hace muchos años sí soy una consumidora consciente. O sea, no solo de ropa, por ejemplo, tengo un pequeño emprendimiento. Esto es una ramita de mis emprendimientos que se llama Ibelena Second Chance, precisamente para darle, como soy asesora de imagen, cuando conozco el consumo de ropa, cuando conozco el daño que esto le está haciendo al planeta, entonces creo conciencia de esa parte. Pero antes de eso ya venía creando conciencia de usar más marcas que eran no solo sostenibles, sino marcas que me ayudaran a ahorrar. O sea, no solo estoy cuidando el planeta, sino que también ahorro cuando compro marcas. Así es que trabajo con una marca orgánica en todo lo que uso en mi casa por su alto rendimiento. Y también cómo ayuda al planeta. Sin embargo, vamos a hablar primero porque, oye, Liet, tú acabas de traernos un concepto muy nuevo. El devolvernos del consumismo es, pero tenemos que entender el consumismo primero.
Claro.
O sea, primero vamos al derecho. Entonces, para comenzar, definir consumismo, ¿qué queremos decir cuando hablamos de ello? Y es que muchas veces usamos esa palabra para describir el sobreconsumo. Ese hábito que tienen tenemos todos, y si no lo tienes ahora, lo has tenido, de comprar más de lo que realmente necesitas. El consumismo o sobreconsumismo describe la tendencia de adquirir bienes y servicios de manera impulsiva o excesiva, más allá de nuestras necesidades reales. Eso es algo que está muy arraigado en nuestra cultura, influenciado por las publicidades, las redes sociales, las temporadas de oferta, y lo que vemos en nuestro entorno. Yo no lo veo tanto, tanto, tanto y tan fuerte en la República Dominicana, Liet, pero lo veo muy, muy, muy fuerte en Estados Unidos.
Sí.
Y en latinos en Estados Unidos. O sea, no solamente estoy hablando de los que son nativos americanos, que tienen Dios mío,
tendencia.
Que se llama... Eso se llama, eso tiene un nombre incluso psicológico, Liet, que son acumuladores. Entonces,
okay.
Esto no lo vemos tanto aquí, pero lo vemos fuera de nuestro país. Personas que sobreconsumen, y se ha observado que este comportamiento, contribuido por estilos de vidas acelerados, puede tener un impacto social, ambiental y también financiero, Liet. Por ejemplo, industrias como te acabo de decir, como el de la moda rápida, han duplicado o triplicado sus ventas. Sí, eso es verdad. En las últimas décadas lo han hecho. Han triplicado sus ventas, pero ha generado una enorme cantidad de desechos porque la mayoría de esas prendas terminan siendo descartadas cuando pasan de moda. Y es que ya nadie quiere repetir ropa. Si nos fuéramos solo por la cosa de la ropa, ¿verdad? Y hay muchas cosas que nadie quiere repetir. Si salió ese cuadro que me costó 20 mil pesos atrás de una foto que yo subí en Instagram, ahora yo no quiero esa foto, yo quiero otro cuadro. O sea, dime tú, Liet.
No, totalmente. Y es que miren, señores, qué bueno que Ivette habla de qué es el consumismo, porque en contraposición al consumismo emerge un movimiento. Y es el que ha tomado fuerza, especialmente en redes sociales, conocido como el underconsumption o el consumo reducido y consciente. Este es un término que se ha popularizado en plataformas de redes sociales bajo etiquetas que promueven estilos de vida menos centrados en la compra constante y más en la satisfacción con lo que ya tenemos. Entonces, para darles un poco más de detalle, porque algunos podrán pensar, Liet, pero eso es minimalismo, eso es de la gente que compra poco. No necesariamente. A diferencia del minimalismo clásico, el consumo reducido, el underconsumption, pone énfasis en usar, reutilizar antes de comprar algo nuevo y responder a la presión de consumir con más intención, no por impulso. Les pongo un ejemplo. Hay muchas personas en redes, muchas chicas que compran por impulso productos de la piel, productos de skincare, jabones, cremas, mascarillas, las abren todas, se las ponen todas, pero fíjate en algo, no pueden disfrutarlas para el tiempo en el que abren todas, que tienen 15 sueros abiertos con activos diferentes, todos tienen un tiempo de caducidad. Imagínense que sean 6 meses. Quiere decir que para el tiempo, para la cantidad que tienen, el uso de vida, el tiempo de vida de cada producto no va a poder satisfacer su mayor provecho en relación al precio que pagaron o al simple costo de haberlo comprado. Se trata con esto, no es de tener poco ni de disfrutar poco, es de disfrutar una cosa a la vez, utilizar, usar y no necesariamente comprar por impulso, tener de todo, acumular de todo, estrenar todo, todo lo nuevo. Ya no se trata de eso, se trata de comprar conscientemente, no necesariamente menos, más bien de manera consciente, donde todo lo que tienes viene siendo de uso para ti, de uso para tu vida. Y fíjense algo, las tendencias mundiales del consumo, tendencias recientes indican que muchos consumidores ya no se sienten satisfechos con comprar solo por comprar. Las generaciones más jóvenes, como la mía, han adoptado corrientes de consumo más conscientes, señores. Se los traigo porque precisamente es algo que conversaba con mis amistades. Y esto no solamente viene de la mano con razones económicas, sino también por un impacto medioambiental. Además, estudios muestran que una parte significativa de la población se arrepiente de compras impulsivas y reconoce que el consumismo puede llevar a gastos innecesarios. Un caso de ellos es un estudio del sector de moda que encontró que más del 60% de los consumidores admite que no compra de forma consciente, con más de la mitad comprando online por impulso. Y Beth, ¿y sabes que te comentaba atrás de cámara que de algunos beneficios del underconsumption? Porque
Sí.
¿por qué traigo este tema? ¿Por qué hablamos de estos beneficios? Hay ventajas claras, señores, en adoptar patrones de consumo más conscientes. Y Beth, no sé si pudiste sacar alguno.
Sí, claro, Lía, cuando lo sugeriste, estuve viendo algunos de ellos, como por ejemplo el beneficio económico personal, porque cuando consumes menos y de una manera más intencional, significa que vas a gastar menos en cosas que tú no necesitas. Esto va a incrementar, sí o sí, nuestro ahorro, va a mejorar nuestra capacidad de invertir y va a disminuir el estrés financiero. Y para mí, Lía, déjame decirte algo, es uno de los beneficios tal vez más tangibles. Si queremos algo
Total.
más inmediato, ¿verdad? Ese es el más inmediato, porque otro beneficio es el ambiental, ¿sí? Pero, y tal vez uno diría, ay, pero es que yo en 1 millón de personas haciéndolo mal. Bueno, pues entonces no vea el ambiental, pero el beneficio principal es tú. El segundo beneficio, cuando reducimos el consumo innecesario, es que vamos disminuyendo la demanda de recursos, la huella ecológica y los desechos que producimos. Esto está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, especialmente con el de ODS 12 de producción y consumo responsable.
Así mismo es. Y tú sabes, Ivette, por qué quise poner esa nota ambiental, porque a pesar de que no es exactamente de eso que estamos hablando, que fuese un gran tema traer a sumas temas ambientales quizás relacionados con finanzas, y es que es muy claro percibir los beneficios económicos, pero también sociales y éticos. Porque consumir de forma responsable también significa apoyar empresas quizás con prácticas más justas, ser más justos con el medio ambiente, fortalecer economías locales, crear un impacto social positivo, porque como te explico, es una tendencia que viene teniendo auge en las personas de mi generación, que más allá del uso
Sí.
del ahorro, que es obviamente el beneficio número uno, también podemos percibir que uno puede hasta disfrutar las cosas mejor, uno ve lo que tiene de manera diferente. No se trata buscando desde la escasez de que, ah, me compré tal cosa, pero me falta, me compré la tablet, pero me falta ahora en los audífonos, y me falta el lápiz, y me falta el teclado.
Sí,
Cónchale,
sí.
ya logré esto. Entonces, poco a poco voy comprando lo demás, no necesariamente por impulso de un fuetazo, ¿me entiendes?
Y me encanta eso que dices, que tu generación viene siendo muy consciente con eso, Liet, y eso es uno de los beneficios sociales y éticos que yo veo que trae este movimiento, y es que consumes de una forma más responsable. También esto tiene como resultado que tú vas a apoyar empresas éticas con esas mismas prácticas justas, respetuosas con los trabajadores, el medio ambiente, y esto fortalece economías locales y puede generar un impacto social positivo, y eso es importante que pues que sepamos.
Claro.
Mira algo, Liet, el consumo consciente versus las compras impulsivas. ¿Qué te parece si profundizamos un chin de esto, del
Claro,
consumo
cuéntame,
consciente
cuéntame.
versus esas compras impulsivas? Si es que hablamos de consumo con conciencia o consumo responsable, que no es simplemente comprar menos, no señor, sino es comprar mejor. Y esto te lo decía al inicio. Por ejemplo, yo consumo una marca de detergentes caseros. Los detergentes de mi casa todos son
Orgánicos,
orgánicos, pero
okay.
más que sí, más que ser orgánicos, lo que me encanta de ellos, Liet, es que yo compro una caja de detergente que me dura un año para lavar la ropa,
Wow.
literalmente un año. Porque uso lo mínimo, no hay desechos tóxicos, no hay una huella que deje, o sea, me encanta. Pero cuando yo compro esa caja, el 1 de enero, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, esa caja me costó a mí 3.000 pesos, ¿ok? De detergente. Y tú dirás, ay, pero 3.000 pesos de un fuetazo. Sí, pero el año entero yo no tengo nada más que ver con detergente de lavar ropa.
Así mismo.
Pero nada más que ver con detergente de lavar ropa. Y si tengo los limpiadores de la casa, yo duro 6 meses con un pote de limpiar mi casa de un multiuso. ¿Entiendes? Entonces, si tú compras mejor, si tú eres más consciente, no solo porque estés comprando menos, sino porque estás comprando mejor, pregúntate antes de comprar, oye, ¿realmente yo lo necesito? ¿Realmente costo por uso? ¿Esto me beneficia? Porque fue ahí donde yo entiendo, Liet. Cuando yo vi el costo por uso de un detergente que yo compraba mensual o quincenal en la tienda, yo dije, no, pero yo misma me estoy robando.
Así mismito.
Entonces, ¿realmente puedo reparar lo que tengo? ¿Esto tiene impacto social o ambiental? Creo que más que nunca estamos viendo la necesidad de que todos creemos conciencia de si las cosas tienen impacto ambiental. Esto es diferente, Liet, a comprar por impulso. Y esto suele estar relacionado con las emociones, y lo hablamos, yo creo que fue el
Reciente,
viernes, Liet, que
¿verdad?
nosotros lo
Sí.
hablamos,
Sí, el viernes, ajá.
y esas compras por las emociones, porque yo lo quiero, porque todo el mundo lo tiene, porque está de temporada, porque la oferta, y algo muy importante, la presión social, que no la vamos a quitar, Liet, todos la hacemos sentidos.
Totalmente. Y tú sabes, Ivette, que quiero comentarles un poco de cómo aplicar esto a nuestras finanzas personales. Ya dejé anotado lo del costo por uso, porque es un tema que creo que debemos hablar pronto. Y esto, que parece un movimiento social, que muchos estarán escuchando y pensarán, ay Dios, pero, o sea, ya una tendencia más. No, señores, llega a sumas, porque esto tiene un impacto directo en nuestras finanzas personales. Algunas técnicas que tú puedes aplicar. Uno, decidir antes de comprar. Haz una pausa de algunas horas, 24 horas, 2 días antes de comprar algo. También ten una lista de prioridades, o sea, compra según una necesidad real que tú tengas. Abre una nota en un cuaderno que tú tengas, en una hoja de maquinilla. Anota, yo necesito comprar medias, necesito comprar un juego de cubiertos para mi casa, necesito cambiar las cortinas, los muebles, ok. De manera de que cuando lleguen esas oportunidades, tú no las aproveches por modas ni tendencias, más bien por necesidades que ya tú tienes de base. También Reparar y reutilizar. Hay que echar, Liliet, señores, no podemos hablar de bajar el consumo sin reconocer el impacto ambiental que tiene. Y es que antes de tú reemplazar algo o comprar, 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 cuando tú cambias tus opciones, oye, estás aportando a un medio ambiente mejor. La compra local y
Es así.
sostenible, reducir los costos asociados, fortalecer quizás la comunidad. Y por supuesto, otro consejo es separar presupuesto de consumo. O sea, define cuánto tú puedes gastar sin afectar tus metas financieras, que son un tema aparte. Y estas prácticas, señores, no solo ayudan al planeta, sino que también te permiten tener más control de tu dinero, por lo cual para mí esto es como ganar, ganar.
Así es, Liet. Mira algo, creo que para ir cerrando, para ir ya cerrando, vamos a hacer un llamado a la audiencia, Liet, ¿qué te parece? Para crear
Totalmente.
esta conciencia. El resumen vendría siendo, yo creo que tú, que fuiste la mejor investigadora de este tema, cierra, dinos cuál es tu pensamiento y yo te diré ya cómo
Okay.
pienso ya al final, pero quiero dejarte a ti la voz cantante porque fue un tema que te movió.
Total, miren, señores, algo que tenemos que entender es que los patrones de consumo están evolucionando globalmente. Y el consumismo, tal como lo conocíamos, está siendo cuestionado y transformado, porque la idea no es dejar de consumir, señores, eso sería imposible. Pero movimientos como el under consumption y prácticas de consumo consciente no solo nos ayudan a ser más responsables con nuestros recursos y el planeta, sino que también pueden mejorar nuestras finanzas y nuestra calidad de vida. Ivette, ¿qué te parece? Cuéntame.
Me encanta. Mira, nuestra invitación a todos los que nos están escuchando es que no se trata de dejar de comprar por completo, ¿ok? Porque tampoco nos vamos a los extremos,
No,
Liet. Los
jamás.
extremos a mí no me gustan para nada. Mira, es que compres con sentido, con propósito, con una mirada más amplia de lo que realmente necesitas o crees que necesitas. Porque aquí ahora hay varias cosas que evaluar. Creer que lo necesitas. Si es que para nosotras, mira, este tema, tú no te imaginas, cuando lo propusiste me sentí emocionada porque es algo que vengo ya, llevo más de 18 años viviendo una vida más sostenible en todo lo que es en mi casa. Cuando vengas te darás cuenta, todo lo que hay en mi casa, desde lo que me lavo la mano, desde con lo que friego, todo es sostenible, todo tiene un costo.
Por
Muy
uso.
razonable por uso, pero muy razonable por uso. Hay cosas que yo pago chilata por uso, de verdad que sí, y ayudo al planeta y genero conciencia. Así es que,
Yo creo que con eso la audiencia
nada.
ya puede entonces tomar algunos consejos y conocer esta tendencia que podemos aplicar en nuestras vidas y nuestras finanzas.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
En nuestra estadística de hoy hablamos de la red eléctrica Edesur, quien fortalece a la red dominicana con una inversión superior a los 328 millones de pesos. La empresa distribuidora de electricidad del sur, Edesur Dominicana, consolidó en 2025 un amplio programa de modernización del sistema energético, con la intervención de más de 2.247 kilómetros de redes de media tensión, la construcción de nuevas subestaciones y la repotenciación de otras tres. Acciones orientadas a mejorar la estabilidad y la calidad del suministro eléctrico.
En El Orden No Altera el Resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Como dijimos en la agenda, vamos a hablar de tarjetas de crédito, señores. Y es que pueden ser una bendición o pueden ser una pesadilla financiera. Uh-huh. Y esto no depende del banco, esto no depende del límite, esto depende exclusivamente de cómo la uses. Así es que hoy vamos a hablar sin miedo y con claridad cómo usar una tarjeta inteligentemente y también cuándo es mejor no tenerla, Lien, porque hay veces que es mejor que usted se quite esto de su camino, ¿eh?
Totalmente.
Entonces, Lien, cuente, tenemos tips aquí, trajimos 5 tips, Lien.
Sí, yo creo que fueron 5.
Creo que sí, vamos allá. Okay. Entonces,
miren aquí, señores, vamos a iniciar con el tip número 1. Usa la tarjeta como un medio de pago, porque eso es lo que es, no como una extensión de tu salario. Este es el primer switch más importante. Una tarjeta no es dinero adicional. Es un préstamo a corto plazo que el banco te da confiando en que tú lo vas a devolver completo en su fecha correspondiente. Una regla sencilla y poderosa, porque ya hemos hablado de cómo se utilizan las tarjetas. Si tú no puedes pagarlo en efectivo hoy, ni en una semana, probablemente tú no deberías cargarlo a la tarjeta. Hay muchas personas que usan la tarjeta para cubrir gastos básicos cuando quizás su presupuesto no le alcanza. Aquí hablamos de comida, gasolina, servicios, supermercado. Y ojo, esto no es comodidad. Eso es una señal de alerta financiera. Porque la tarjeta debería servir para facilitar pagos, construir historial crediticio, aprovechar beneficios cuando ya tú ibas a hacer ese gasto presupuestado. No se trata de financiar tu estilo de vida, porque la tarjeta no es un aumento de tu sueldo, es un anticipo que después se cobra. Y cuando tú empiezas a cambiar esa mentalidad, pues entonces el juego cambia a tu favor. ¿Sabes, Ivette? No sé si querías comentar, aquí tengo anotado lo de la...
No, cuéntame.
Mira, te cuento. En el tip número 2 les traigo que hay que pagar el total al corte, nunca el mínimo. Y aquí es donde muchas personas caen. Pagar el mínimo no es pagar la deuda, es simplemente pagar intereses para que la deuda siga viva, por así decirlo. Vamos a ponerles un ejemplo claro. Tú debes 50 mil pesos de tu tarjeta. Solo pagas el mínimo. Y puedes que tardes años en liquidar esa deuda y pagar, señores, el doble o más en intereses. Y no es el banco que pierde, es tu bolsillo. Y esto es algo que debemos recordar. La tarjeta inteligente es la que se paga completa cada mes. Si un mes tú no puedes pagar el total, tienes que reducir inmediatamente el uso, porque esa es la primera señal de que algo no cuadraste. Debes de suspender nuevos consumos, debes ajustar tu presupuesto y priorizar salir de ese saldo. Y si ya tú estás en modo mínimo mensual, pues es una señal clara de que necesitas estrategia, no más consumo. Incluso puede ser momento hasta de considerar una reestructuración financiera, porque si te pasas de mínimo en mínimo, realmente hay algo que debe estar saliendo mal, que no estás contemplando. Y este es el momento para tomar acción. La tarjeta que genera intereses constantemente no está trabajando para ti, está trabajando para el banco, y ya aquí no hay juego de que, ay, sí, pero me da tanto de cashback, etcétera. No, ya eso no viene al caso si no lo estás usando de manera correcta.
Sí, Lied, es cierto. Y tú sabes algo, Lied, es que perdemos de cuenta que el tercer tip, que es no uses más del 30% de tu límite. Eso es clave para una salud financiera y un historial crediticio. Si tu límite es de 100 mil, procura no deber más de 30 mil. ¿Por qué? Porque esto te puede dar margen para maniobrar, reduce el riesgo de sobreendeudamiento, mejora tu perfil crediticio también, que eso es importante. Y una tarjeta siempre al límite es una señal de descontrol. Controlar el porcentaje es más importante que tener un límite alto, señores. Y esto uno no lo sabe al principio, ¿eh? Aquí se lo estamos diciendo para que ustedes no vayan a cometer esos errores, Lied, que Creo que todo principiante que no ha sido bien asesorado en el mundo de las tarjetas de crédito se ha visto puesto, tú
Total.
sabes.
Claro,
Yo creo que
fíjate,
sí.
algo que quería comentarles. Si tú estás en una crisis financiera, el primer paso es evitar la tarjeta temporalmente. Hay momentos en la vida donde usar el crédito no es inteligente. Y ojo, que reconocer esto no es un fracaso, esto es madurez financiera, porque hay señales de que debes pausarla. Entre ellas, cuando te da angustia abrir el estado de cuenta, cuando te llega ese balance corte, pagas mínimos mes tras mes, no sabes exactamente cuánto debes, estás usando ciertos fondos para pagar una tarjeta, pero te endeudas de otra. Y ahí no es que tú necesites más crédito, es que tú necesitas claridad. Y en esos casos, debes guardar la tarjeta, trabajar tu presupuesto y prioriza crear, aunque sea tu fondo de emergencia, un mini fondo de emergencia. Enfócate en reducir saldo. Evitarla por un tiempo, ojo, no significa que nunca podrás usarla. Significa que tú estás recuperando el control y aquí es donde entra el detalle de la estrategia.
Sí, mira, Liet, te voy a decir una cosa con respecto al tema de la estrategia. Y debo admitir que en mi juventud, muy juventud, cuando tuve mi primera tarjeta, fue esto como que difícil para mí de imaginar. Ahora, de manejar, perdón. Usa beneficios solo si ya tienes la disciplina. Esto es importante que lo sepas. No sé si tus estrategias iban por ahí, Liet. Ok. Usa esos beneficios si ya usted tiene la disciplina. Por ejemplo, millas, puntos, cashback. Solo funcionan si usted paga el total al corte. Ya ibas a hacer ese gasto. No estás pagando intereses porque muchos compran más por los puntos. Y terminan pagando intereses mayores que el mismo beneficio que reciben por la tarjeta de crédito. Entonces, es como, Liet, un autoengaño, por decirlo así. Es como un autoengaño. Tú sabes, Liet, que antes de irnos a cerrar, se me ocurren unos tips más. No sé qué te parece a ti, porque este tema pica y se extiende, y creo que debemos sacar un tiempito adicional para esto, o no sé si quieres que lo movamos para otra,
Bueno, tú sabes que ahora
formulemos.
que lo menciones, algo que yo quería comentarles a ustedes es que, como bien decía Beth, con las tarjetas tenemos muchos beneficios. Las millas, los puntos, los cashbacks y todo eso es maravilloso. Pero señores, la verdad incómoda es que estos beneficios funcionan cuando tú no estás pagando intereses. Porque, para ponerlo ya en perspectiva, si tú compras más solo para acumular puntos, pero luego estás pagando intereses, tú pierdes más de lo que ganas. Para hacer el ejemplo, Ivette. Si tú generas 1.000 pesos en cashback de gasolina, de compra de supermercado, de un gasto fijo que tengas, pero estás pagando 3.000 pesos de intereses, no fue un negocio. O sea, no hubo cashback que se contraponga con la tasa de interés que tienen las tarjetas, que son sumamente altas. Porque la idea es que esta herramienta, que es una herramienta financiera, usada inteligentemente, podemos ver los resultados y podemos verla como un aliado importante. Pero cuando estamos en una
Entonces,
etapa de como de reestructuración, de detox financiero, de control, que ojo, que esto le puede pasar a mucha gente. No hablamos, aquí no estamos para juzgar. Tenemos
Exacto, y
que
porque toda
reconocer
la
que
etapa
esto
de
es
tu vida no es la
prioridad.
misma.
O sea, no es prioridad. La tarjeta podemos darle pausa y reconocer sus beneficios, pero reconocer también nuestras prioridades. Me va siguiendo, Ivette, o sea.
Totalmente. Entonces, Lier, mira esto. Me voy entonces, sí, voy a dar un punto número 6, un tips.
Cuenta.
Entiende cómo funciona realmente el ciclo de la facturación. Porque muchísimas personas, y eso fue lo que me pasó a mí, no entienden esto, ¿ok? No entienden cómo es que funciona el ciclo de la facturación de una tarjeta de crédito. Entonces, vamos a conversarlo. Mira, la tarjeta tiene dos fechas importantes, la fecha de corte y la fecha límite de pago. Si compras justo después de la fecha de corte, tienes de casi 30, 45 días sin intereses, ¿verdad que sí? Pero si compras justo antes de la fecha del corte, tienes mucho menos tiempo para poder pagar ese consumo. esto cambia completamente la estrategia. ¿Por qué? Porque ¿qué consejo te daría yo? ¿Verdad? Para que tú puedas manejarlo bien. Conoce tu fecha de corte. Si vas a hacer una compra grande, planifícala, palabra poderosa. Planifícala y haz justo esta compra después del corte. Siempre paga antes de la fecha límite y no el último día. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes el calendario, dejas de ser reactivo y comienzas a usar la tarjeta con más inteligencia. Y eso es lo que nosotros queremos, el propósito de este segmento. Y no sé si tienes un punto adicional o si nos vamos cerrando.
Yo creo que ya podemos ir cerrando y les tengo aquí un recordatorio. Una tarjeta de crédito, señores, no es ni buena ni mala. Esto es una herramienta. En manos disciplinadas, construye historial, facilita pagos, da beneficios, te abre puertas financieras, pero en manos desorganizadas, pues crea ansiedad, extiende deudas por años, generan intereses. Y la clave aquí no es cuántas tarjetas tú tienes. La clave es si tú tienes el control, porque el crédito no es para sobrevivir, es para complementar una estructura financiera sana de base. Y para eso estamos aquí en Sumas, dando siempre consejos para que vayamos ordenando, priorizando, que cada quien haga la introspección de qué necesito yo en este momento y qué herramientas puedo utilizar para alcanzar mis metas. Y cuando tú entiendes esto, ya tienes un paso adelante en este juego de las finanzas saludables. Porque aquí, en el orden no altera el resultado, o sea, el orden no altera el resultado, pero sí puede evitarte años de intereses innecesarios, porque aquí tratamos es de educar, enseñar, tomar y dejar según aplique para nuestras necesidades, y estoy muy feliz de tener este espacio con ustedes para repasar temas que aunque suenen para algunos constantes o que siempre estamos hablando de ellas, señores, siempre es importante refrescar estos conceptos. Ivette, ¿algo más que quieras decir o nos vamos con nuestros mensajes de Sumas?
Nos vamos con nuestros patrocinadores.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo, vivas seguro.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Hola, muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Aquí Catalina Gutiérrez, un martes en la noche nuevamente. Y bueno, es el momento de un reto súper interesante. Pero antes de anunciarlo, creo que vale la pena aclararlo, porque muchas veces los términos pueden confundir. Hablamos mucho de motivación. Se busca y se espera motivación. Pero, ¿qué es realmente la motivación? O sea, este es como un impulso emocional. Es como una chispa que aparece cuando algo te entusiasma, o sea, como esa energía que te impulsa a empezar un lunes con fuerza o posiblemente inscribirte a un curso, iniciar una rutina o decir como ahora sí, ¿no? Entonces, este sentimiento, esta motivación es valiosa, pues ayuda a comenzar algo, pero tiene una característica muy importante y esto es que es variable, es decir, depende del ánimo, del descanso, de lo que posiblemente te ocurrió en el día, de cómo te sientes en el momento. Entonces, un día está y otro día pues puede desaparecer. Entonces, ahora bien, ¿qué es la constancia? La constancia es como una decisión que sostienes en el tiempo, o sea, es la capacidad de repetir esta acción aunque no haya entusiasmo, o sea, es como cumplir con lo que decidiste hacer inclusive cuando no tienes como esa emoción, ¿no? Si la motivación es la chispa, la constancia es el fuego que se mantiene. Entonces, mientras la motivación nace de la emoción, la constancia nace del compromiso. Entonces, la motivación inicia procesos, pero la constancia los termina. Y con esto aclaro que sí, el reto de esta semana es entrena tu constancia, no tu motivación, sino tu constancia, porque depender solo de la motivación posiblemente puede ser un poco frágil, porque habrá días que no tengas ganas o que estés muy cansada o muy cansado, o días simplemente comunes, y esos días comunes son los que realmente construyen los resultados. Entonces, este reto es práctico, no es teórico, no es inspiracional solamente. Entonces, durante 7 días elige una acción pequeña, algo realista que puedas sostener. Entonces, caminar 15 o 20 minutos podría ser, o leer 10 páginas, o practicar un idioma 10 minutos, o ahorrar una cantidad fija diaria, o también podría ser ordenar un espacio específico, escribir media página. En mi caso, ha sido, y lo he practicado mucho con Duolingo. Tengo una racha buenísima. Pero en el caso de ustedes puede ser algo pequeño, medible, algo repetible. La regla es simple: hacerlo todos los días durante 7 días seguidos. Especialmente cuando no tengas ganas, porque ahí es que se entrena la constancia. La motivación dice, hoy no me siento con energía. La constancia responde, no importa cómo me siento, importa lo que decidí. Y obviamente no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo constante. Y la verdad que la racha que tengo con Duolingo, llevo ya más como 400 días, me entusiasma mucho eso. Y me motiva y tengo constancia. O sea que realmente les recomiendo que escojan algo así súper interesante para ustedes. La verdad que es verdad, porque cada vez que lo logro se cumple como esa promesa personal y no, nadie lo ve. Pero construyo algo como poderoso y es verdad, como un respeto propio. Y obviamente cuando hay respeto propio, las metas dejan de depender del entusiasmo del momento, se convierten en parte de la identidad. Entonces, este reto no busca intensidad, busca continuidad. Es definitivamente mejor avanzar poco todos los días que avanzar mucho un día y detenerse una semana. Entonces, durante esta semana, cuando aparezca la frase, hoy no tengo ganas, haz una pausa y pregúntate, ¿estoy entrenando mi motivación o mi constancia? Porque entrenar, como ya les dije, la motivación es esperar sentir ganas. Entrenar la constancia es actuar igual. Y algo interesante ocurre cuando se practica la constancia durante varios días. Aparece una forma más estable de motivación, no la emoción intensa, sino la satisfacción tranquila. Sí, es verdad. La satisfacción de cumplir, la tranquilidad de avanzar y la confianza de saber que se puede confiar en la palabra propia. Al final de los 7 días, haz una revisión sencilla. ¿Cambió algo? Tal vez el resultado externo, pues obviamente es pequeño, pero internamente va a haber algún clic. Porque habrá evidencia de disciplina, coherencia y compromiso. Y esta evidencia fortalece la confianza personal. Definitivamente la motivación puede encender el inicio, pero la constancia construye ese resultado. Así que definitivamente el reto de esta semana es muy claro. elige una acción pequeña, repítela durante 7 días y no negocies con el estado de ánimo. Entrena tu constancia. La motivación puede ir y venir, pero la constancia se queda. Nos encontramos en el próximo reto de la semana y recuerda, no necesitas sentir ganas para avanzar, solo necesitas decidir continuar. Nos vemos el próximo martes.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y llegamos a frase a recordar antes de irnos, un espacio breve donde analizamos pues frases de íconos. Y el de hoy no va a quedar por fuera. Nos la trae Warren Buffett, uno de los inversionistas más reconocidos del mundo y presidente de Berkshire Hathaway. Así que, Ivette, teniendo en cuenta de quién hablamos y su enfoque, quisiera que dijeras la frase de hoy, cuéntanos.
Liet, me encantó, porque mira esto. Él dice, las cadenas del hábito son demasiado ligeras para sentirlas hasta que son demasiado pesadas para moverlas. Para romperlas. A veces estamos haciendo hábitos que nos parecen bien ahora, pero no construyen el futuro que nosotros queremos. Y esto, hablando en las finanzas, son esos pequeños gustitos, ¿verdad que sí, Liet? Que uno hace hábitos y esos gastitos hormigas que tú entiendes que no está sucediendo nada, y ese no planificar ese fondo de emergencia que nada está pasando, y ese no planificar ese uso de la tarjeta como hablamos hoy. Entonces, esos pequeños hábitos son demasiado ligeros, pero sí, cuando vienen los resultados, duro, Liet.
Pasan factura, porque señores, es recordar el poder silencioso de los hábitos. Esto es un recordatorio para que todos sepamos que el momento más fácil para cambiar un hábito que no nos aporta es cuando todavía no pesa, porque si no, ya ahí se está convirtiendo en deuda, estrés, descontrol y romperlo requiere más esfuerzo. Así que la pregunta de esta noche se la dejamos a ustedes. ¿Qué hábitos estamos construyendo hoy que mañana definirán nuestra realidad financiera? Vamos a hacernos esa pregunta y con eso creo que podemos despedirnos y ver. Feliz martes a todos, que pasen una muy linda noche.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.